Seguimos conversando con Nelson y Pablo Fernández, que a partir de marzo, todos los domingos de 20 a 21 horas, padre e hijo compartirán la conducción de un ciclo periodístico donde analizarán el panorama político en Radio Sarandí. Y señores, les tiré los ingredientes, ahora cambié la comida.
Es malo.
Ah, pero tenés que hacer preguntas concretas.
No, pero nada, simplemente en los minutos que nos quedan un análisis de
cómo mapeo.
Diferentes las diferentes internas, por favor.
Bueno, va a ser, justo hoy estuve en un desayuno de trabajo escuchando a uno de los politólogos, Botinelli, decía que va a ser la elección de los últimos tiempos más competitiva de las que hemos vivido, o sea, del retorno a la democracia, y en la que hay un final abierto, obviamente, entre dos grandes polos: el Frente Amplio, que busca el cuarto gobierno, y el Partido Nacional, o esa coalición que ya están anunciando blancos, colorados y otros partidos. El Partido Independiente está hablando ahí. Eso va a llevar a que la campaña va a ser una campaña intensa.
¿Le conviene al Partido Independiente formar parte de una coalición por el Partido Independiente?
Ya lo ha anunciado. Ya lo ha anunciado que va a jugar en ese bloque. Uh-huh. No dejó claro cuáles van a ser las reglas. En la pasada campaña ellos se planteaban como una bisagra, como esa llave en el Parlamento. Ahora Mieres, que conformó esta alternativa, esa coalición de izquierdas con ex dirigentes del Frente Amplio, uh-huh, del Partido Colorado, ya anunció que va a tomar un rol protagónico en una instancia de balotaje que es altamente probable que ocurra, ¿no?
¿Vos decís si le conviene, en qué sentido? ¿Para la campaña?
No, estratégicamente, no para la campaña, sino para lo que es ese papel, justamente.
Papel del futuro.
Para el papel del futuro, porque justamente venían cumpliendo ese papel de bisagra, donde de pronto, estando ahí, en esa posición...
Para captar lo que no gustan ni uno
de ellos. Exactamente, y no solamente eso, sino como una suerte de es una fuerza rara, porque me hace acordar el cuento del elefante y la hormiga, ¿no? Cuando después, claro, queda una hormiga arriba del, claro, elefante, y la otra le dice ahorcalo, ¿viste? Claro. Pero de cualquier manera...
No, mirá, ahí yo te decía una cosa. Pero yo te preguntaba por eso, ¿cómo lo veías antes? Yo creo que el Partido Independiente, como se llama Independiente, va a tener una campaña en la cual va a mostrar su independencia. Además, eso está vinculado a lo que es esa sociedad, de lo que se llama la alternativa, que le puede generar algunas confusiones hacia el electorado de hacia dónde va. Uh-huh. ¿No? El tema es hacia dónde va. El partido político que no tiene vocación de gobierno, que no tiene vocación de poder, no es un partido político.
Está claro.
Entonces, el Partido Independiente tuvo un objetivo en la última instancia, que era llegar al Senado, lo cual parecía bravo para votar, porque vos decís, ¿cuál es el objetivo? ¿Es cumplir esta meta, llegar al Senado? Uh-huh. Hoy ya no puede decir, ahora queremos dos senadores, porque esto es, claro, es como una campaña de beneficencia apoyada para... ¿no?
Claro.
No tiene mucho sentido. Entonces, el partido va a hacer su campaña, que la hará como la hará. Todavía uno ve que ahora va a haber un lanzamiento. Evidentemente está tratando de aprovechar lo que decías, una masa de votante ahí que puede...
¿Aporta o cambia algo el papel de Mónica Botero?
Bueno, creo que muestra que es un partido que tiene capacidad de captar gente que no está identificada con un partido. Entonces, en la medida, siempre es muy importante... La medida que vos puedas mostrar que va sumando gente y no que se te va. Hoy creo que va a haber un movimiento, ahora te lo comento, que creo que va a haber un movimiento en los partidos que puede dar una imagen.
Pero es objetivo que el Partido Independiente o la alternativa es el partido que más ha incorporado gente en esta campaña. O sea, son Amado, Valenti.
Hay que ver si los pierde después. Porque cuando decías, ¿hacia dónde va? Y bueno, yo creo que los dirigentes del Partido Independiente dicen, queremos ir a una asociación de gobierno. Claro. ¿Cuál hubiese sido la lógica de este gobierno? La lógica. ¿Cuál parece que era una razón importante? El Frente Amplio, cuando gana la elección 2014, haber invitado al Partido Independiente a formar parte de su gobierno, ampliaba la bancada de 50 a 53, lo cual no tenía la atención del voto 50, y ya lo tenía para adentro para esta campaña. Después habría que ver, pero lo tenía este. Dejó que se arrinconara contra los otros. Bueno, entonces se te formó una alianza que no es explícita, no lo van a decir, pero cuando decía qué va a confluir, bueno, los dirigentes blancos y colorados van a tratar de hacer una coalición, y los dirigentes del Partido Independiente, no sé si todos los de la alternativa, van a estar cómodos en tratar de formar parte de eso. Esa es la realidad. Después hay que ver cómo juegan, pero vos hablabas de las internas.
Sí.
Y ahí, las internas, hay que recordar que es con voto voluntario. Hay una encuesta que se hizo hace poco, me contaban unos encuestadores, que le dio que solo 2% de la población, solo 2 saben cuál es la fecha de la elección interna. Y la elección interna es, con voto voluntario, es en plena Copa América y es en las vísperas de las vacaciones de invierno. O sea, y es, hoy vos lo decías, en un momento en que hay más descrimiento de la economía, ha bajado la valoración de la democracia, quiere decir que si venía bajando el porcentaje de gente que vota en las internas, es probable que en este no aumente, puede que baje. O sea que es un después hay que ver si ese día llueve, si no llueve. Entonces, más allá de las encuestas de intención de voto y más allá de lo que estamos viendo, importa mucho el aparato político que tenga cada uno para llegar con el mensaje, para llegar con la lista, para llevar a votar gente.
Siempre sí, de la cantidad de taxis que hayan contratado ese día para arrimar gente a votar.
La estructura importa muchísimo.
Es clave.
Está clarísimo.
Que es dinero.
Pero ahora,
bueno, es dinero y militancia. Porque hay algunos partidos que no tienen tanto dinero. Yo creo que incluso te diría, a veces, bueno, ojalá que sea más la militancia que el dinero, porque si no, hacer política con dinero no es lo que le hace bien a la democracia, ¿no? Pero evidentemente precisas recursos, precisas gente que ese día esté entusiasmada en ayudar, cooperar. Entonces, las internas tienen un panorama que siempre va, que uno puede decir, acá este no puede perder con fulano. Y en realidad vos lo que tenés que ver es el abanico, que es lo que vamos a ver en el programa.
¿Va a estar tan peleada que esos pequeños, que no son tan pequeños, pero esos detalles pueden hacer la diferencia?
Nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Yo lo que digo es, hoy internas peleadas, ¿viste? O sea, hay algunos donde el punto de partida no es peleado, ¿no? Es decir, en el Partido Nacional vos tenés una interna donde hay dos corrientes históricas de los blancos que vienen desde 1870, que hay una que está unida y la otra que está dividida. La que está dividida, la que viene de las raíces de blancos radicales, Partido Nacional Independiente, UBD, Wilsonismo, Alianza Nacional, está dividida, lo cual lo debilita frente a la otra herrerista empleada que está fuerte. O sea que ahí aparece un favorito. Pero hay que ver, la campaña no empezó. La campaña en sí mismo no empezó. El tramo, y hay que ver cómo se comportan los candidatos. Entonces, hay puntos de partida, ¿viste?
Hay algunos que empezaron antes que otros, eso también está claro. O sea, en el Frente Amplio, la campaña es como que no termina de arrancar. Uno de sus principales candidatos, el que aparecería como favorito en las encuestas, todavía sigue en la intendencia, que es Daniel Martínez. O sea, si nos fijamos...
Claro, no termina de arrancar, pero no termina de terminar tampoco, claro. Porque creo que el Frente Amplio, como fuerza política, ha tenido la inteligencia, por llamarle de alguna manera, de hacer campaña durante todos sus gobiernos.
Sí, no sé, pero si yo recordaba... Claro, sí, pero...
Hacer pero, una campaña que a veces ni siquiera es subliminal, es de frente y mano.
Sí. Porque nació con un criterio de la acción política permanente.
Exacto, que creo que es histórico en el Frente Amplio eso.
Sí, pero yo lo que estoy observando, y sobre todo en la militancia, más la que rema, la de abajo, los que no son tan conocidos, es que hay una ansiedad de que sus líderes salgan a trillar el país. Yo me acuerdo que en la pasada, a igual periodo, Vázquez a esta altura ya había recorrido una vez entera el Uruguay y había hecho el acto de lanzamiento y varias actividades. Y Martínez todavía sigue en la intendencia.
¿Y qué pasa? Entonces, no han definido muy bien
las... Se demoraron en el lanzamiento de candidaturas.
Eso seguro, pero tampoco están definidas muy bien las ideas de cada uno. O sea, las banderas de cada uno.
Y yo le complemento. ¿O será que no hay en el Frente Amplio una figura como Vázquez que puede lograr un cierto consenso en todo, no sé si queda claro lo que estoy diciendo, en todo el partido que le permita a Vázquez, a esta altura del año, que vos estabas haciendo historia, Pablo, decir... Voy a salir a hacer campaña y que toda la barra lo apoye, ¿no?
Eso sin duda, no van a estar las tres grandes figuras que durante mucho tiempo fueron los principales políticos con popularidad del Uruguay, Astori, Mujica y Vázquez. En esta campaña no van a estar jugando. Mujica va a tener un rol, no se sabe bien claro cuál va a ser todavía. Astori va a tratar de hacer campaña por su sector, pero no van a estar en los pesos directivos fuertes.
Mira, fíjate una cosa, desde el otoño de 1990... Estamos hablando, ¿no?
Yo tenía 20 otoño, años. Yo tenía
desde 20 el otoño años. De 1990 hasta ahora, la figura política que tuvo mayor simpatía popular, todos los meses estamos hablando.
Sí, sí.
Otoño de 1990 a verano del 2019, Tabaré Vázquez, solo cuando es superado por José Mujica en algunos meses. En la última encuesta, por ejemplo, está primero en popularidad. No estamos hablando de intención de voto.
Está,
¿no?
Claro, sí, está claro.
El que tiene más simpatía es Mujica, el segundo es Tabaré Vázquez, el tercero es Julio María Sanguinetti.
Hoy.
Hoy, ¿no? Bueno, de la última medición. Estamos hablando que de otoño del 90 para acá, la figura más popular de Uruguay siempre fue un frente amplista. O sea, fue Tabaré Vázquez cuando no fue superado por Mujica. Y durante un gran tiempo fueron tres figuras, porque Astori estuvo ahí
peleándola,
estuvo,
¿sí?
No, sí, sí. Estuvo en el nivel más alto. Sí, sí, ahora sí. Ha caído mucho en popularidad. Entonces, lo que decía Pablo, lo que decía vos, es evidentemente el Frente Amplio hoy tiene un problema, como decía, y se emparenta con lo que decía ya, ¿por qué pasa? Y tiene una situación de liderazgo, de complicación de liderazgo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio nace, te lo hago bien breve, la historia rápida, nace en el 71 con un liderazgo múltiple, pero de figuras de eminencia de la política uruguaya, como era Juan Pablo Terra, demócrata cristiano, Ronald Arismendi, comunista, Salmar Michelini, bueno, hay varios más, pero cuatro figuras que buscan a alguien que sea un candidato simbólico porque no iba a ganar. Ese candidato simbólico, que es un general que proviene del vallismo, que es Líber Sereñi, se convierte luego en líder del Frente Amplio. Y él mantiene el liderazgo del Frente Amplio hasta que es desplazado por Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez mantiene el liderazgo luego compartido con Astori y con Mujica. Esos tres líderes están llegando a una fecha en la cual, ya, o sea, Astori va a seguir en la cancha, Mujica va a seguir en la cancha, Tabaré Vázquez no parece que después de en este periodo es presidente, pero no puede tirar lo mismo que tiraba antes. O sea que el Frente Amplio llega un momento en el cual los liderazgos concluyen y los liderazgos no se inventan de un día para otro. Se encuentran candidatos, pero no liderazgos.
Y tiene que reescribirse de alguna manera también.
Y sí, no es fácil eso.
¿Puedo hacer una pregunta entre paréntesis con una respuesta entre paréntesis? ¿Es Mujica más un líder popular por lo verbal que por la acción?
Fa, qué pregunta.
No sé si queda clara la pregunta.
Yo en un libro lo definí como, viste que siempre se habla de caudillos y doctores, ¿no?
Sí.
O sea, caudillo, doctor y contador. El Frente Amplio logró esa combinación, ¿no? Mujica es un caudillo... que genera confianza y que genera mucha simpatía en mucha gente. El tema es que en los últimos años ha aumentado muchísimo la antipatía, el rechazo hacia Mujica. O sea, hoy Mujica, yo decía, es el más popular, pero también es el que tiene un nivel de rechazo muy alto. Evidentemente...
Y logra grandes simpatías, o sea, claro, sobre todo en fuera del país.
¿Es en lo verbal?
Bueno, no en acción. Evidentemente no es un hombre ejecutivo. O sea, no. Cuando vos ves su gobierno, los grandes proyectos quedan inconclusos. O sea, no nunca fue un ejecutivo... Y nunca le gustó lo ejecutivo, en realidad. Una vez yo iba mucho a casa de gobierno y veía... Vos tenías... figuras que eran muy ejecutivas, como era el prosecretario de la presidencia.
No, además, si tuviera que hacer una viñeta de estilo Quino, yo me imagino a Tabaré Vázquez entrando a su despacho, se le desarmó todo se le tiene que haber desarmado todo el peinado cuando vio por lo menos el escritorio, cómo le habría quedado, se lo dejaron.
Hizo cambiar la moquette.
Viste, no te digo. Sigamos, por favor.
Y más.
Hubo más. ¿Qué pasa con Novik, Talvi y Sartori? ¿Mueven algo la aguja? Parece que fueran como satélites, lo son tanto. ¿Tanto o no?
Son distintos, ¿no? Los tres, estás hablando de tres políticos distintos. El de Talvi es alguien que se esperaba que saliera a la campaña, que demoró un tiempo en confirmar esa cosa que ya estaba en la voz pública que iba a hacer, uh-huh. Y se estaba reuniendo, y que por decisiones personales ahora va a tener un contendiente que es Julio María Sanguinetti, dos veces presidente, que hoy lo marcan en las encuestas con mucha diferencia. Él se plantó en el escenario con una forma de distinta hacer política, dijo, bueno,
incluso lo rechazó, ¿no?
Lo rechaza de vuelta porque lo rechaza.
Exactamente, sí.
Lo rechaza dos veces. Es una medida inteligente esa de Talvi, o le está haciendo mal al partido con esa actitud.
Todo lo que son divisiones, todo lo que son cruces dentro de un partido, para los votantes del partido son tan mal vistos. El tema es que además también a veces puede estar mal visto no solo para los votantes sino para los dirigentes, y eso es más problema porque el líder precisa que los dirigentes estén alineados a su discurso. Sí. Yo interrumpí a Pablo.
No, está bien. Eso que decía el viejo, en la calle lo marcaban en su lanzamiento en La Paloma, él decía, le pedía a su militancia, por favor, no respondan agravios de otro, porque siempre es fácil que va arriba, no pelearse. Uh-huh. Pues dice, nosotros tenemos que cuidar a los que van a ser nuestros compañeros después de coalición, ¿no? Entonces, eso de alguna forma creo que lo tiene más entendido Sanguinetti, que lo que pretende es ganar con una coalición, ganarle al Frente Amplio. Lo de Novik, hay que ver qué pasa. Es su debut a nivel nacional, está con gran ímpetu, pero es personal. No es que tenga un gran grupo alrededor. Sí ha incorporado figuras que en lo mediático le han resultado, el caso de Subía, Parrado. Hay que ver, ahora va a ser un lanzamiento de medidas por seguridad. Trajo a Julián y las 50 medidas. Sí, sí. Lo de Sartori sí es realmente llamativo. Yo lo veo que hay, incluso desde la gente, hay una necesidad por conocer al personaje y hay que valorarle que él se metió en la discusión política trillando el país.
Quizás ¿hay necesidad por la gente o los medios le han dado como mucho micrófono?
Hay un poco de las dos cosas. O sea, realmente a mí me consta que lo veo en cada nota que se publica de él, se consumen mucho, por eso que vos decías, sí. Quizás un poco por eso de conocer la vida del rico, del que tiene dueño, el outsider.
¿Tiene algún vínculo con lo que fue Mujica en su momento? Que decía que la nota Mujica vendía, ¿no? Es decir, pero hay una cosa que es, yo estaba mirando lo que hizo cada candidato lo estamos haciendo con Mauro Bética de trabajo, ¿no?
Sí.
Viendo lo que hace y es de los que ha hecho más, un recorrido más intenso durante todo el verano. Yo te decía alguna cosa de Novik, estos son todos incógnitas, ¿no? Que lo pueden dar, porque son gente que no tiene trayectoria política. Novik sí ha estado metido en política. Y eso conocer cómo funciona la política es fundamental. En el caso de Ernesto Talvi, él arrancó con un proyecto que es esperanzador, que le va muy bien, es un hombre muy seductor en sus reuniones, pero él vino con un plan, él armó un plan político que no contemplaba que era un plan donde él corría solo, o sea, el plan ese no contemplaba que tuviera competencia. Entonces, al tener un competidor, y un competidor nada más ni nada menos que como Sanguinetti, evidentemente lo ha llevado a apartarse de ese plan, a hablar de cosas que no hablaba, a tener que cambiar el logo y tener presiones internas para acomodar. Y hay que ver cómo reacciona alguien que no tiene experiencia política partidaria.
Pero
¿no?
Incluso a ilusionar a los militantes colorados a poder meterse en una instancia de balotaje. Hoy lo decía Botinelli, o sea, es tanto lo que está generando Sanguinetti entrando a la campaña que ilusiona a los propios colorados de poder pasar al Partido Nacional. Algo que hoy parece muy difícil según las encuestas de opinión pública, pero ilusionados están y eso sirve en una campaña
electoral. Mira, ahora que hablamos como noticia, como anticipo, como sea, como parte de Copetín. Antes cuando venía para acá estaba hablando con gente de la juventud del Partido Colorado y de Tacuarembó, y hoy aparentemente está previsto hoy una reunión en Tacuarembó donde una diputada con toda su agrupación se va de Talvi y se pasa con Sanguinetti.
¿Nombre?
Marta murió, perdón.
Susana Montaner, perdón.
Estuvo en el lanzamiento de campaña de Talvi y
formaba parte de Ciudadanos. Sí, sí. De esa agrupación hay una parte que son jóvenes y que está el secretario de la Juventud del Partido Colorado, hay ediles que se quedan con Ciudadanos. Pero entonces empiezan.
Y no es el único, hay algunos otros también que están esperando. Obviamente Sanguinetti va a ser candidato, todavía no oficializó, va a ser candidato, eso no hay ninguna duda, pero están esperando a ver cuál va a ser el movimiento de este líder para poder seguirlo.
Bueno, muy bien, se terminó el copetín para el asado, van a tener que esperar hasta el 10, este domingo 10 de marzo, estamos de acuerdo.
Sí. No es este domingo, sino el próximo domingo. Y bueno, lo que vamos a tener, digo, hoy ustedes nos desafiaban a buscar a que nosotros razonáramos. La idea es poder darle a la gente, más que nuestras opiniones, es darle información, información. Perfecto. Es decir, que en esa hora tengan toda la información.
¿Va a haber secciones o va a haber invitados, perfiles? Yo estuve leyendo un poco las campañas ahí en redes que hicieron el programa.
Las secciones son Dichos e Insinuaciones, El Traductor, Detrás del Escenario, El Viento del Barrio, La Gente Dice Que, Vida y Obra y Qué Indica el Placar.
De todo.
Me gustó el que indica placar, me encanta.
¿Qué indica el placar?
Bien futbolero.
Nelson y Pablo Fernández, muchísimas gracias por esta visita. Me quedó una preguntita para ustedes, ¿sí? Pero lo que pasa es que tenemos una nota pactada.
Pablo Inamuso.
No queremos faltar el respeto al
entrevistado. Muchas gracias a ustedes.
Pero tiene que ver con el debate. Me la contestan con un sí o con un no. El debate entre presidenciales, ¿tendría que ser legislado y tendría que ser obligatorio?
Tendría que darse, sería buenísimo para todos que se dé realmente, no es por un deseo periodístico, realmente a mí me gustaría, yo no...
Es un deseo ciudadano.
Sí, no sé si legislarlo, pero sin duda tendría que haber una honestidad de ambas partes, del que va primero y del que va segundo, de darse esa instancia de debate.
Yo, a mí no me gusta la obligación por ley, creo que debería ser, no un debate, debería ser varios debates, y debates sobre ideas, debates sobre el programa, creo que es muy necesario, creo que no debería legislarse. Y creo que va a ser difícil que se dé.
Va a ser difícil. Lo que sí sabemos que acá, en Radio Sarandí, todos los domingos a la noche va a haber buena información a cargo de estos dos periodistas que, además de ser familiares, comparten la pasión por el periodismo. Así que, para una mejor democracia, a escuchar este programa.
Hoy conocí a Pablo Nelson, un gustazo compartir.
Muchas gracias.
Y bienvenidos hasta casa. Se van a sentir cómodos.
Muchas gracias.